tema, bueno, vamos a hablar de seguridad, por supuesto. ¿De qué otra cosa íbamos a hablar con Sergio Berni? Buen día, Berni, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está usted?
Bien, acá estamos, bueno, con el tema de seguridad, mientras nos reíamos un rato con nuestro compañero, el humorista, esperándolo, Berni. Y teníamos algunas preguntas con respecto al tema que vivimos actualmente. Y yo, para abrir el fuego, quería que usted me contara un poquitito, ya que es la primera vez que vamos a hablar, ¿cómo había encontrado el Ministerio de Seguridad después de la gestión de Ritondo? ¿Cómo estaba la policía bonaerense? ¿Si le costó mucho trabajo? Porque también en el medio del camino, a los 3 meses, el gobierno actual se encontró con una pandemia, y me parece que todo eso debe haber significado un problema para lo que son las fuerzas de seguridad y demás, porque muchas de ellas se necesitaban para la custodia de muchos de los lugares cuando se cerró absolutamente todo. ¿Nos puede contar un poquitito cómo se tuvo que parar frente al Ministerio de Seguridad en ese momento?
Bueno, si usted me pregunta cómo lo hemos recibido, me parece que para todos los bonaerenses que andan por la calle todos los días, no hacía falta explicar mucho las condiciones en las cuales habíamos recibido el Ministerio. Lo recibimos con los recursos humanos totalmente diezmados, con mucho menos gente que el 2015, gente que se fue retirando y no fue repuesta, con la gente que egresó totalmente sin entrenamiento, y la mejor foto de esa es Chocobar, un integrante de una policía local que tuvo un entrenamiento de no más de 5 meses y de manera alternada, con una logística totalmente destruida, y cuando decimos destruida, me va a decir, le puedo hablar desde el parque aéreo, que pensará que, bueno, que el parque aéreo es un lujo, y el parque aéreo en la provincia de Buenos Aires es una de las herramientas logísticas más importantes que tiene la provincia para solucionar muchísimos problemas, y entre ellos, por ejemplo, el sanitario. Usted sabe que la provincia es casi tan grande como un país como España, y que tiene diseminado cientos de localidades que requieren evacuaciones sanitarias, y que no había con qué evacuar a la noche un paciente en modo aéreo. Se perdieron muchísimas posibilidades de trasplantes porque no había cómo trasladar los órganos. Después, si quiere, pasamos al parque de patrulleros, totalmente destruido, no hace falta que se lo explique, porque usted, si está en La Plata, los veía circular. Y así todos y cada una de las herramientas, no nos olvidemos que durante la gestión de Vidal tuvimos el escándalo de que se compraban chalecos como nuevos y eran chalecos usados que se le cambiaban la funda. Después, si quiere, pasamos al cuerpo de isla, lo mismo, las lanchas salían. La primera vez que fui a la isla tuve que cambiar 3 veces de lancha porque se hundían. Y si quiere, pasamos a infantería, pasamos a caballería, pero yo creo que una pregunta que me hizo usted, ¿cómo estaba la policía parada? Bueno, yo le puedo decir que el nivel de confianza que los bonaerenses tenían en la policía de su provincia era apenas del 3%. O sea, el 3% de la población aceptaba mínimamente a la policía como una institución confiable. Hemos logrado, y como usted bien dicho, después en marzo comenzó la pandemia. Esa pandemia no solamente nos afectó porque tuvimos que trabajar de manera forzada por la situación que requería, sino porque había que generar diferentes operaciones para garantizar la logística del abastecimiento de los alimentos durante los 6 primeros meses de la pandemia, además con una policía que estaba en un tercio todos los días diezmada porque también era producto de los contagios, aislaciones, contacto estrecho. Usted calcule que la institución, después de la sanidad, que más gente ha perdido, nosotros ya hemos perdido 70 policías y todo personal joven, no estamos hablando de gente adulta con enfermedades prevalecentes, estamos hablando de gente entre 30, 40, 45 años, más de 70 que han perdido su vida trabajando en los lugares donde la circulación viral era extremadamente alta. Bueno, esa era la situación, y bueno, ni hablar de los salarios. Usted sabe que La policía durante los años de Vidal nunca tuvo un aumento, lo desengancharon de los aumentos de los docentes y terminaron con una baja del poder adquisitivo del 30%. Así que bueno, todo eso era un cóctel explosivo y que comenzamos a trabajar con el gobernador. El gobernador dio una premisa muy clara a problemas estructurales, soluciones de fondo. Bueno, comenzamos a trabajar en soluciones de fondo y por eso estamos por primera vez poniendo toda la logística en marcha de la policía. Nunca tuvo una superintendencia de logística, nunca tuvo las inversiones que está teniendo en materia de equipamiento, nunca tuvo la posibilidad de que el sueldo se le equiparara al de las fuerzas federales. Eso no es una promesa, ya es un hecho. Más de la mitad de los hombres y mujeres de la policía de la provincia de Buenos Aires ya tienen su sueldo equiparado de acuerdo a su categoría. Bueno, hemos, y por supuesto ni hablar lo que significa el plan de profesionalización, que es el gran desafío que comenzamos a transitar el año pasado, con no solamente la creación de la Universidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sino con el reentrenamiento y la recapacitación de todo el personal que lamentablemente había estado abandonado durante mucho tiempo.
No le escapa a ningún ciudadano de la provincia de Buenos Aires ni de la República Argentina, ¿no? El aumento de la delincuencia en el transcurso de los últimos meses, ¿no? Y seguramente usted, que es un hombre que está dentro de la fuerza y que es el ministro, sabe perfectamente contra lo que está luchando, ¿no? Porque muchas veces se estigmatiza la pobreza, se buscan justificaciones simples, cuando el tema de la delincuencia tiene un tema mayor, que puede haber detrás organizaciones y demás. En este aumento de la delincuencia, ¿cuáles son las cosas que gravitaron? Porque mucha gente también plantea el tema de los presos que habían sido liberados al comienzo de la pandemia. Otros dicen, bueno, pero los asaltos son más violentos. ¿Qué es lo que está gravitando en esta etapa en la República Argentina y por sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Mire, la verdad que se da una paradoja ponerse a discutir el aumento de la delincuencia con con índices estadísticos totalmente distintos, es una paradoja, que la verdad tiene muy poca importancia. Si usted me pregunta, ¿aumentaron los delitos? Le tengo que contestar no, por el contrario, por primera vez hemos logrado frenar esa inercia ascendente que tenían los delitos acumulándose en los últimos años. Muchos de los delitos han bajado entre un 20 y un 30%. Ahora, ¿eso quiere decir que el problema está solucionado? No, para nada. Si usted tiene una provincia que tiene 1.200 homicidios por año y resuelve el 20, bueno, todavía le falta resolver más de 800, 850 homicidios, y lo mismo, eso se traslada a los robos, a los asaltos, a todos los demás delitos. O sea, estadísticamente, por primera vez, estamos frenando esa inercia que decíamos ascendente. Pero bueno, hay obviamente una situación económica que nos escapa. Mire, cualquier persona que entiende de lo que estamos hablando sabe que la caída de un PBI influye directamente en las estadísticas de criminalidad. Y bueno, la Argentina, producto de la pandemia, ha bajado casi 10 puntos de PBI el año pasado. Y en eso tiene que ver que más allá de que, como decíamos recién, se han bajado los índices delictivos, podríamos haberlo bajado mucho más. Eso sin hablar el daño que le ha hecho al sistema de seguridad la liberación de que nadie sabe cuántos detenidos. Lo que sí sabemos, que siempre que estamos todos los días deteniendo gente, siempre hay uno o dos que son producto de las liberaciones de cuando comenzó la pandemia. Bueno, todo eso repercuta negativamente en una provincia que le vuelvo a repetir, por primera vez estamos empezando a bajar los índices delictivos, y estos son factores que no ayudan para nada. Pero obviamente que, como usted dijo, el sistema de seguridad es un sistema complejo, es extremadamente complejo. Aquellos que creen que la seguridad se combate con más o menos policías realmente están mirando el problema por el ojo de una cerradura. La resolución de los problemas de seguridad tienen varios componentes, no es solamente la policía, es el último eslabón. Necesitamos una justicia que esté a la altura de las circunstancias, sí, que sea parte de las soluciones y no parte de los problemas. Si quiere, yo le puedo mostrar de todos los detenidos, no le digo de ayer nomás, ¿eh? Uno ve los detenidos de ayer, el que menos antecedente de haber ingresado Por robo son 5 o 6 veces. Entonces, la verdad que yo no entiendo hasta cuándo la sociedad va a seguir tolerando un sistema judicial que no le da respuesta a los requerimientos que necesitamos los bonaerenses.
Más allá de esa respuesta judicial, Bernie, permítame enfocarme en la ciudad de La Plata. ¿Se siguen generando robos violentos realmente todos los días? En la zona norte, en el último tiempo, estamos cubriendo muchísimos y vemos que hay incluso muchas denuncias de vecinos de zonas liberadas. ¿Ustedes tienen alguna mirada en particular sobre lo que está pasando en la ciudad de La Plata?
Si usted habla de zona liberada, está hablando de que hay policía que está cometiendo el delito de hacer abandono de servicio. Sería bueno que lo denuncie.
Como
responsabilidad de ciudadanos, si usted habla de zona liberada, está hablando de que hay policías que están cometiendo un delito. Sería bueno que, además de que cuelgue conmigo, vaya a la justicia y lo denuncie. Punto número uno, para hacernos eco de la responsabilidad que cada uno asume cuando habla. Por otro lado,
pero porque usted lo dice por mí, yo acabo de decir que hay vecinos que están diciendo.
¿Usted conoce las estadísticas de La Plata? Estadísticas criminales de La Plata.
¿Cómo? Yo digo que hay vecinos que dicen que hay zona liberada en la zona norte de la ciudad de La Plata. Lo planteaba ayer el móvil con nosotros. No lo estoy diciendo yo.
Entonces me parece que es muy responsable de hablar de zona liberada. Me parece que es muy responsable hablar sobre la evolución de los delitos sin tener las estadísticas criminales enfrente. Usted me habla de la violencia en los delitos, le puedo decir exactamente cómo han bajado la cantidad de homicidios en La Plata, no tengo ningún problema. Obviamente que las estadísticas no le interesan a nadie, lo que le interesa es salir a la calle y, por ejemplo, ver que su policía está equipada, que su policía está andando. Hace menos de 2 semanas hemos entregado por primera vez en la historia 60 patrulleros a la localidad de La Plata, algo que no pasó nunca en la historia. Me parece que hemos reforzado todos los sistemas policiales en una situación, como bien lo decía Marcela, totalmente excepcional, que es la pandemia.
Ahora, esto que le dice mi compañero, y es cierto, ¿no? Yo no voy a hablar de zona liberada, pero sí, por ejemplo, digo, había una panadería, creo que era de Ensenada, no me acuerdo si Ensenada, Berisso, Ensenada o Berisso era, que nuestra móvil había ido a cubrir y que la chica contaba que ya era la quinta vez en un periodo muy corto de tiempo que a ella la asaltaban, ¿no? Bueno, obviamente hablaban ellos, porque uno también... usted tiene razón, yo no conozco estadísticas ni si el aumento de violencia existe o no. Me baso simplemente en lo que puede ser el testimonio de una persona a la cual estamos
claro, por supuesto.
¿No?
Y otro de los puntos que usted me preguntó, que tenía que ver con el aumento de la violencia, sí, por supuesto, sí. Hay un aumento muy marcado de la violencia y eso tiene que ver con la incorporación de nuevos delincuentes al sistema criminal. Hace muy poquito le explicaba que hay una relación directamente proporcional entre la criminalidad y el PBI de un país. La Argentina ha caído el 10% de su 10 puntos de su PBI y eso impacta negativamente en los índices criminales. Y en esa incorporación de nuevos delincuentes, lo que se llama delincuencia amateur, gente que por primera vez sale a delinquir, no tiene la experiencia para resolver todas las situaciones que se generan, por ejemplo, en un robo y un asalto, y se resuelven de la peor manera, que es con violencia. Entonces, hay un cóctel bastante importante que nos ha dejado la pandemia y que estamos trabajando muy fuerte para que esas consecuencias criminales que deja la pandemia a lo largo y a lo ancho del planeta no impacten de la manera que han impactado en otros lados aquí en la provincia de Buenos Aires.
Ahora, Bernie, también quería hacerle una pregunta con respecto a eso, pues yo vi el timeline de su Twitter donde habla de bandas, habla, pues yo cuando abrí la nota decía, más allá de la estigmatización del pobre, que es lo que más se recurre habitualmente, también habría que analizar cómo gravita dentro de todo el tema de la inseguridad estas organizaciones criminales, que van desde el uso de un adolescente para robar hasta la venta de productos no santos, ¿no? Digo,
La verdad que usted ha dado justamente en una de las situaciones que estamos discutiendo hoy. Una de las cosas que estamos viendo es la manera alarmante que los menores están ingresando al delito. Yo no tengo ninguna duda que hay que cambiar la ley de penal juvenil, que hay que bajar la imputabilidad de los menores, Esto no quiere decir que nosotros entendemos que un menor debe estar en la escuela y en el potrero jugando. Ahora, ante los índices alarmantes de aumento de criminalidad por parte de menores, no tengo ninguna duda que debemos proteger a esos menores. Y la mejor manera de proteger a esos menores es bajando la ley de imputabilidad. Porque muchísimos de los delitos que se cometen en la provincia de Buenos Aires es cometido por menores en su libertad de saber que nunca van a quedar presos. Y por lo tanto, no solamente ellos acceden a ingresar a la delincuencia con esa facilidad, sino también son utilizados por muchísimas organizaciones narcocriminales para llevar adelante la venta de drogas, amparándose en la imputabilidad que tienen los menores. Y la verdad que me parece que los argentinos, si fuimos capaces de discutir la ley de interrupción voluntaria del embarazo, debemos ser capaces de discutir la baja de imputabilidad de los menores.
Es un tema que nos va a llevar varias horas, va a ser tremendo. Sí,
y es distinto la penalización que la baja imputabilidad, porque en todo caso es darle un contexto o un marco, me parece que está bien, a una delincuencia que puede llegar, o una situación de delincuencia juvenil. Ayer Vidal, María Eugenia Vidal, la exgobernadora, hizo referencia a usted puntualmente y habló de las internas y demás en algunos programas donde está dando entrevistas. ¿Me permite escucharlo 30 segundos? ¿Está el audio de Vidal?
Nunca en la provincia de Buenos Aires, a lo largo de mi gestión, hubo descoordinación entre las fuerzas federales y las bonaerenses. Siempre los dos ministros supieron dónde estaban las fuerzas, cómo estaban actuando y las coordinaron en un comando unificado. Nunca se desconocieron, nunca se ignoraron y siempre trabajaron juntos.
¿Cómo diríamos, desorganización? ¿Cómo es la palabra?
Sí, está. Acá estamos.
Hasta ahí. Hablaba de la descoordinación de las fuerzas federales.
Mire, la verdad que yo le voy a decir una cosa. En todos los ámbitos académicos se estudia como un ejemplo de descoordinación. ¿Usted se acuerda ese tiroteo entre la federal y la policía de la provincia de Buenos Aires en una estación de Shell?
Sí.
Ahí en Avellaneda, bueno, sí. Eso se estudia como un ejemplo de descoordinación de las fuerzas provinciales con las fuerzas federales. Entonces, me parece que yo no voy a explicar nada del gobierno de Vidal, porque me parece, usted sabe que nosotros, para los peronistas, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y me parece que todas las mentiras que ha incurrido la gobernadora Vidal, el pueblo se las cobró el día de la votación, ha perdido por 20 puntos. Entonces, me parece que si tan bien ha hecho las cosas, no hubiera perdido de la manera escandalosa que perdió. Segundo, le vuelvo a repetir, la gobernadora Vidal habla de descoordinación entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales. Entonces, una cosa es la descoordinación y otra cosa es que directamente no haya interacción. Bueno, en mi gestión no puede pasar lo que le pasó a Vidal, de que se tirotee la federal con la policía de la provincia de Buenos Aires. Y es por eso que alzo la voz permanentemente ante la gestión de el gobierno nacional en materia de seguridad, que muy mal le hace a la provincia de Buenos Aires. No me pongo colorado en decirlo, no me da vergüenza, y mucho menos lo hago porque tengo la responsabilidad de generar mejores condiciones de seguridad para los bonaerenses. Y generar mejores condiciones de seguridad para los bonaerenses es que las fuerzas federales estén integradas a un sistema de control dentro de la provincia de Buenos Aires. Hasta que el gobierno nacional no entienda que eso es necesario para generar y garantizar a la población mejor seguridad, vamos a seguir en esta discusión. Lamentablemente, el gobierno nacional todavía no entiende que la provincia de Buenos Aires tenemos memoria y sabemos que eso que nos están haciendo tarde o temprano va a tener su repercusión. Por lo tanto, el gobierno nacional debería llamarse a la reflexión y entender por qué debería coordinar con la provincia de Buenos Aires y no estar haciendo los papelones en materia de seguridad que está haciendo nuestra provincia.
Ahora, hace dos días o un día, Sabina Frederick se refirió a usted también, decía, Bernie tiene una larga carrera política, pero entró en seguridad en 2013, como minimizando lo que podría hacer usted en materia de seguridad.
Mire, la verdad que eso se lo tendría que preguntar a la presidenta Cristina Kirchner, que fue la quien decidió que yo fuera secretario de seguridad. Me parece que si tiene alguna duda, debería levantar el teléfono y preguntárselo a Cristina Kirchner.
Ex presidenta,
a ver. Presidenta, hoy también presidenta, está en la en ejercicio verdad, de la presidencia.
Me ganó, tiene razón.
Tiene razón.
¿Qué pasó con la policía local con la que creó Scioli? ¿No funcionó? ¿Cómo? ¿No sirve más? ¿No se ve más por la calle? ¿O muy poco?
No, la policía local lo que pasa es que fue perdiendo sus integrantes, nunca se fueron recuperando, y estamos en un proceso de reentrenamiento y obviamente que hay que darle un contenido a una parte de una policía que lamentablemente salió a la calle sin capacitación.
Uh-huh. ¿Cómo piensa su futuro? ¿O está demasiado? Porque yo me acuerdo que cuando fue el episodio lamentable de la niña M, ¿no? A la cual no voy a nombrar porque la justicia nos ha prohibido mencionar. Digo, se hablaba mucho de su futuro político y que la gente veía en usted una especie de justiciero que no alcanzaba a encontrar dentro de las distintas figuras públicas de nuestra política. ¿Cómo impacta en su idea? ¿Usted se ve con un futuro político? ¿Se ve saliendo del Ministerio de Seguridad? ¿O lo único que le importa hoy en día es manejarse en materia del tema que tiene entre manos?
Mire, la verdad que yo el día que asumí juré por la Constitución, por los santos evangelios, defender los intereses de los bonaerenses. En ese sentido, el gobernador me dio la responsabilidad de hacerme cargo de la seguridad, y hasta que el gobernador no me releve de esa responsabilidad, tengo un compromiso en generar todos los días cambios profundos en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Obviamente que son cambios que se ven, que se empiezan a ver, que van a tener un impacto en el mediano y largo plazo, pero por primera vez en la historia, como decíamos recién, no estamos poniendo parches arriba de los parches, sino empezando a generar soluciones estructurales que venían arrastrándose, no de los últimos 4 años, sino de muchos años atrás. Para eso no solamente se requería inversión, algo que el gobernador ha puesto en marcha y se ve todos los días en la calle, sino también decisión. Y además nadie encuentra en la vida, mi abuela decía, en la vida nadie encuentra lo que no sabe que está buscando. Bueno, nosotros sabemos lo que estamos buscando, sabemos cómo planificamos el futuro de la policía, estamos, obviamente, no somos soberbios ni cerrados, pero permanentemente nosotros escuchamos diferentes opiniones, pero tenemos una planificación y en ese sentido estamos avanzando. Y como le decía recién, los resultados estadísticos nos demuestran que la forma es la adecuada. Le vuelvo a repetir, me va a decir, son muchos los robos, y sí, en la provincia de Buenos Aires hay más de 100.000 robos por año, pero haber bajado el 20% después de una inercia prácticamente de 6, 7 años de crecimiento sostenido ya es un logro bastante importante. Falta mucho, uh-huh. Falta muchísimo, sí. Pero falta muchísimo. Pero la diferencia es que empezamos a desandar un camino de verdad.
Me quedarían dos preguntas cortas para hacerle, Bernie, muy cortas. Una es, Guzmán está haciendo una cruzada para intentar de aumentar las tarifas, para intentar de que el dinero que manda el fondo se utilice para pagarle al fondo y demás. ¿Usted cree que esto puede repercutir en la seguridad concretamente o en que aumenten los índices delictivos si se avanza por ese camino?
Mire, le vuelvo a repetir, la mejor manera de contener a la delincuencia es generando trabajo. Yo soy de los que creen, fui más de 10 años viceministro de Desarrollo Social, fui el responsable, junto con todo un equipo de trabajo que nos recomendó Alicia Kirchner, cuando asumimos en el 2003, teníamos casi 1.000.000 de planes sociales, reconvertimos más de 800.000 planes sociales en trabajo, y me parece que esa es la responsabilidad de un gobierno. Gobernar es hacer generar riqueza, es generar fuente de trabajo. El resto repercute negativamente, no solamente en la criminalidad, sino en un país que intenta ser una nación grande, próspera y por sobre todas las cosas con perspectiva de futuro.
Uh-huh. Mati.
Lo dale, último, dale. ¿No cree que debería haber ya a esta altura todos los policías vacunados? Apelo a su perfil
sí,
médico.
Sí, estamos en eso, justamente. La semana pasada hemos perdido casi 7 policías en una semana, y como le digo recién, la última policía que hemos perdido, 37 años, así que estamos trabajando junto al Ministerio de Salud para acelerar a partir de las nuevas incorporaciones o llegadas de vacunas, empezar a vacunar de manera más sostenida a la policía. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que después de haber vacunado al sistema de salud, que era prioritario, nadie puede discutir que eso no es prioritario, me parece que los dos sectores que deben empezar a generar mayor velocidad son los mayores de 40 años con riesgo, la policía y los docentes.
Berni, le agradecemos mucho. Me quedan 1000 preguntas, ¿no? Porque me acordaba de Marcelo Romero que hablábamos de del tema de las cárceles, pero no le quiero restar más tiempo. En otra entrevista seguramente podemos ser más extensos. Le mando un abrazo muy grande y le agradezco mucho. Hasta luego, que tengamos un buen día. Bueno, ahí estábamos hablando.